Hablando de salud animal con Clínica Veterinaria Castaños.
Toca el turno de hablar de salud animal, salud veterinaria, y lo vamos a hacer centrándonos en la oncología. Tumores que desgraciadamente también afectan a los animales con los que convivimos, como los perros o los gatos. Para conocer un poco más tenemos con nosotros a Unai San Martín, veterinario de la Clínica Castaños de Portugalete, donde son especialistas en tratamientos contra el cáncer en perros y gatos. Y bueno, a veces hablamos de otros temas, pero hoy lo vamos a centrar en este importante asunto que seguro que preocupa a un montón de personas que conviven con estos perros, estos gatos. Egunon, Unai, buenos días.
Buenos días, Egunon Dalori, ¿qué tal?
Bueno, un asunto que lo mismo que pasa con los humanos, ¿no? Solo oír la palabra tumor, cáncer, etcétera, etcétera, pues ya se nos pone un poco la piel de aquella manera, ¿no? Pero claro, lo cierto es que los perros y los gatos también sufren cáncer y sufren tumores. No sé si es mucha la incidencia en este tipo de patologías en los animales, vosotros que sois un centro, una clínica especializada, o si percibes que ha ido creciendo con los años una tendencia sobre este tipo de enfermedades, o se mantiene más o menos en un punto fijo.
No, yo creo que cada vez la tendencia es a más, cada vez hay más número de neoplasias en cáncer, tumores en animales, igual que en personas. No creo que serán varios factores, probablemente entre ellos la longevidad, cada vez les cuidamos más, les queremos más, les preocupamos más y viven más. Y luego, pues probablemente todos los cambios de hábitos que hay a nivel de todo lo que tenemos, pues probablemente estará haciendo que cada vez haya desarrollen más neoplasias y más enfermedades de este tipo. ¿Vale?
¿Cuáles son los tumores más habituales que soléis encontrar en el trabajo clínico?
Normalmente lo más habitual es ver bultos en piel, en las zonas cutáneas, que casi todo el mundo viene agobiado en cuanto notan un bultito o un nódulo, preocupados. Y bueno, pues al final la mayoría de las veces son un porcentaje muy elevado de ellos, por suerte, son bultos de grasa, lo que se llaman lipomas, y que simplemente hay que vigilarlos y observarlos. Y luego hay un porcentaje también de ellos que pueden ser ya neoplasias cutáneas. Luego internamente, pues cada vez también se ven más, y dependiendo de las razas. Yo creo que me gustaría hacer un apunte sobre el tema de que hemos hablado, que has comentado antes, de que el cáncer es algo que provoca siempre mucho miedo. Creo que es importante que sepamos que la oncología veterinaria, igual que la humana, pero sobre todo la veterinaria, han avanzado muchísimo, y la idea hoy en día de los tratamientos que disponemos es alargar la vida de los pacientes, que es la máxima, pero con calidad. Claro. O sea, todo el mundo siempre que viene le preocupa mucho expresar que lo que quieren es que estén bien. Por supuesto que es nuestra máxima calidad, y creo que con buenas conversaciones, sabiendo lo que podemos hacer y dónde podemos llegar, pues vamos a conseguir que nuestros compañeros vivan más y bien, que es la idea. Claro. Te digo, hay veces que hay que hacer unas cosas u otras, dependiendo de cada paciente y lo que se pueda hacer, pero que la máxima es calidad de vida.
Hablabas tú de, bueno, no sé si existe, ¿no?, cierta predisposición, o detectáis en vuestro trabajo clínico, o hay estudios al respecto, sobre si hay algún tipo de predisposición por en determinadas razas o tipología de perros. Bueno, esto afecta indistintamente a cualquier tipo de perro.
No, hay razas mucho más predispuestas. El labrador, los golden retrievers, son una de las razas que están en el top de los por predisposición a tener neoplasias. Bulldogs, Boston Terrier, este tipo de razas también suelen tener bastantes neoplasias, y luego ya, bueno, pues indistintamente, dependiendo de qué raza, pues pueden tener más o menos. Pero sí, los golden y labradores normalmente son los que más tienen. Luego hay razas en las cuales se sabe que tienen más predisposición a tener un tipo de tumor u otro, o de neoplasia o de cáncer, pero bueno, sí, en general las razas del labrador, el golden, los bulldogs, son los más predispuestos a tener tumores. Por eso es importante, a partir de una determinada edad, por supuesto, cada vez que hay un bulto, intentar analizarlo, hacer una citología, que es una técnica muy sencilla, que es pinchar con una agujita el bulto, ponerlo en un cristalito, mirarlo al microscopio, mandarlo al laboratorio y por lo menos tener una orientación sobre qué es. Luego ya decidiremos qué hacer y, por supuesto, hacer revisiones a partir de una determinada edad, que ya lo hemos comentado otras veces. Creo que es importante porque la La detección temprana es de las mejores opciones que tenemos ante cualquier neoplasia. Saberlo lo más temprano posible, para nosotros y para los animales. Si algo nos duele, si tenemos algo mal, miraroslo, que por no mirarlo no va a desaparecer. Y una vez que sepamos lo que hay, luego ya decidiremos si queremos o no, que es muy lícito decidir cualquier cosa, pero vamos a mirarlo. Por lo menos que la información sea lo más importante.
Tú hablabas de esa edad o de cierta edad en la cual sería recomendable hacer determinadas revisiones, aunque a nuestro perro aparentemente no le pase nada. Claro, imagino que dependerá también un poco del tipo de perro, ¿no? Los hay mucho más longevos, los hay menos,
claro.
Pero entiendo que cuando el perro va cumpliendo ya, entrando en cierta madurez.
Eso es, eso es. No sé, nosotros ponemos el corte en 7-8 años, lo que me dices tú, hay perros de raza grande, dogo de Burdeos, no sé, que son menos longevos, y luego pues tenemos el caniche, el poodle, que es mucho más longevo, pero bueno, pero a partir de, vamos a pensar en personas, en mujeres se hacen mamografías, creo, desde los 40, si no me equivoco, en hombres las muestras de cáncer de colon se hacen muy tempranas también, que es decir, hay que revisarles pues desde que diríamos que tienen como 50 años, ¿no? Desde los 7, 8 años, creo que es una edad buena para por lo menos hacer unas pruebas básicas. Y no siempre pensemos que porque una analítica esté bien, nuestro paciente está sanísimo. Hay veces que una analítica no va a descubrir todo, hay que hacer una ecografía o una radiografía, ver un poco cómo están por dentro. Son pruebas sencillas, no agresivas, que nos provocan un sufrimiento para el paciente y que, bueno, que hacerlas una vez al año pues puede, bueno, tener... anunciar enfermedades que estén empezando y que nos den mucho más tiempo para detectarlas muy tempranamente.
Tú hablabas de esa localización o detección en nuestros perros de un bulto. Yo, por ejemplo, pues tengo una perra que ya tiene sus añitos, 10-11 años, y efectivamente una vez, pues bueno, acariciándola, palpándola, la noté un bulto y inmediatamente pues se hizo una prueba en el veterinario, entiendo que es la prueba que tú comentabas, ¿no? Se obtiene una muestra, se analiza... Afortunadamente, pues no era nada, debía ser grasa o algo similar.
Eso.
Y simplemente se vigila. Claro, en ese caso puede que sea bastante evidente, ¿no? Que nos demos cuenta de que el perro podría tener algún problema. Pero no sé si hay otro tipo de tumores que no dan esos síntomas tan claros. Y si hay alguna manera de ver si el perro podría estar sufriendo algo, ¿no? Aunque no sea tan evidente como un bulto en la piel.
Mira, los bultos en la piel, como bien has dicho tú, yo creo que tenemos que desterrar un apunte, el llegar, tocarlos y decir parece grasa. Hay que intentar insistir a nuestros veterinarios que los pinchen y que les hagan una citología. Creo que es muy sencilla, todo el mundo la puede hacer, es un coste bajo y que va a aportar. Y el resto, hombre, hay neoplasias que te pueden marcar con una analítica, puedes ver cosas en el perro que muchas veces si no hacemos pruebas no se ven, y luego algunas veces podemos tener síndromes paraneoplásicos del tipo de pues un paciente que adelgaza sin que estemos haciendo nada al respecto, típico perrito o gatito que va adelgazando cuando en la vida no hemos conseguido que adelgace ni un gramo, estamos haciendo lo mismo y va adelgazando, pues ahí deberíamos por lo menos de poner las orejas alerta, como digo yo, preocuparnos y ir al veterinario y decir, oye, está adelgazando, vamos a hacer unas pruebas a ver qué le pasa, o está más cansado, o bueno, cosas así. No siempre va a haber algo, pero bueno, somos muy observadores hoy en día y nuestros pacientes, si les vemos a partir de una determinada edad con una clínica inespecífica o algo que nos preocupe, pues revisarlos nos puede hacer detectar cosas mucho más prematuramente.
Desde la perspectiva de, bueno, la práctica veterinaria en oncología, ¿cuáles son las opciones o tratamientos más habituales que se pueden realizar o se realizan?
Normalmente en la mayoría de los tumores, la principal línea que hay es la cirugía. Si es un tumor que se puede quitar, cuanto más pronto lo veamos y lo quitemos, siempre ahí vamos a tener las mayores probabilidades de éxito, ¿no? Un 70 o un 80%. Y da igual que el perro tenga 12, 13, 14 años o 15 años. También hay que desterrar el no operarle porque tenga una edad. Hay que poner todo en conjunto, ver si tiene el perro o el gato otras enfermedades, otras cosas. Hay perros con 14 años, igual que personas con 80 años que corren una maratón, y luego los hay con 10 que están mal. Luego una segunda línea son los tratamientos oncológicos, que es lo que me gusta mucho remarcar. Poner una quimioterapia, tenemos que desterrar esa imagen de esa persona destrozada, vomitando, con diarrea, que no se puede mover, calva. En veterinaria buscamos calidad de vida, entonces son los mismos productos que se usan en humana, pero se adaptan mucho las dosis, se busca mucho la calidad de vida, que nuestros pacientes no estén mal. Hay que intentar o conseguir que sea un control de la enfermedad alargándolo. Y luego, bueno, pues hay técnicas mucho más avanzadas como la electroquimioterapia que hacemos aquí, hay radioterapia, lo que pasa que en España no hay más que un centro en Lugo, bueno, hay y luego ya, bueno, pues hay otro tipo de técnicas como radiofrecuencia, pero lo más importante o la que más nos suele funcionar es la cirugía y después muchas veces acompañarla de una quimioterapia dependiendo de qué tumor sea, pero siempre, de verdad, teniendo en cuenta que vamos a primar la calidad de vida y lo solemos conseguir, que estén bien.
O sea, que ese proceso de recuperación, en principio el perro no vería mermada, ¿no?, de una gran manera, su día a día, ¿no?, vamos a decir.
Eso, la idea es que estén igual, que puedan ir al parque a correr, a jugar, que hagan una vida perfectamente normal, sea con unas pastillas o sea viniendo de vez en cuando a poner algo intravenoso, pero no hay cabida en la oncología veterinaria para que el paciente esté en casa destruido. No quiere decir que no le pongas una medicación y se siente mal, pero también te puede pasar con un antiinflamatorio o con un antibiótico. Pues si ese es el caso, se para y ya está. Pero en el 90% de los casos tienen muchísima calidad de vida y viven muy bien y conseguimos alargarles pues un periodo más de vida, que al final esto es una etapa larga en lo que vivimos para nosotros también.
Como veterinario que trata este tipo de enfermedades, me imagino que te encuentras pues con gente angustiada, ¿no?, por la situación de su perro, de su gato. No sé qué les dirías o qué les sueles decir para, vamos a decir, para tranquilizarlos, ¿no? Incluso puede haber alguien que nos esté escuchando y que esté un poco pasando por eso, ¿no?, con su perro o su gato.
Bueno, lo más importante, yo creo que tener en cuenta que lo es lógico que lo pasen mal, es un diagnóstico que siempre nos da miedo. Dependiendo de cada uno de ellos, pues hay que intentar buscar las soluciones que hay, asumir y bueno, pues asumir lo que hay, intentar estar al lado de ellos, porque lo bueno que tienen nuestros pacientes es que no saben lo que tienen, no están psicológicamente alterados como nosotros. A nosotros nos dan un diagnóstico de cáncer y nos deprime, estamos pensando que lo peor, lo que vamos a pasar, pero ellos no lo saben, ellos se pueden encontrar mejor o peor, y en el momento que les tratamos y les damos calidad de vida, ellos son igual de felices como si no lo tuvieran. Entonces, sí, es lo que nos tiene que primar. Y luego aprovechemos a disfrutar el tiempo que hay de regalo, da igual que sea con o sin tratamiento, porque ya yo siempre digo a la gente que una vez que tienes el diagnóstico, y lógicamente llores y lo pases mal, después disfrutemos porque se van ahí y cuando se vayan ya habrá tiempo de llorar. Ahora, el tiempo que estén con nosotros y conseguimos que tengan calidad de vida, eso. Y luego, bueno, pues no tirar la toalla sin valorar diferentes opciones, ¿vale? Luego, una vez que ya nos digan que no hay más opción y que va a estar ese tiempo y tal, bueno, pues lo habrá que intentar tirar adelante y disfrutar de la vida que hemos pasado con ellos y lo que nos quede, que también pues probablemente sea bueno, ¿eh?
Sí. O sea que pues ese mensaje me parece importantísimo, ¿no? Unai, por último, no sé si hay pautas, estilos de vida del perro, del gato, alimentación, que puedan hacer una especie de colchón de prevención frente a los tumores. Me imagino que será un poco como nos pasa a las personas, ¿no? La alimentación más saludable, un poco de ejercicio, etcétera.
Eso es. Al final yo creo que lo más que podemos hacer es buscar las mejoras a nivel alimenticias que podamos, dietas, intentar, ya sé que no fuman, pero hay neoplasias en gatos descritas de tutores fumadores que se les pega el humo del tabaco en el pelo, se chupan y tienen cáncer de pulmón por eso, pesticidas, también hay tumores que se han demostrado que son secundarios a pesticidas. Bueno, pues hay que intentar rayos solares, hay gatos que tienen tumores pues por la radiación solar, perros también más blanquitos que tienen tumores por radiación solar, pero yo creo que lo más importante es tener hábitos de vida lo más saludables posibles, y yo creo, como has dicho tú, que la alimentación pues es un pilar importante. Muy bien, yo no puedo hablar mucho de alimentación, porque tampoco soy un experto en nutrición, pero seguro hay mil formas de buscar hoy gente que nos recomiende la mejor alimentación posible y con lo menos, pues que nos dé la mayor calidad posible con la alimentación también.
Pues Unai San Martín, de la Clínica Veterinaria Castaños en Portugalete, expertos en oncología animal. Muchísimas gracias, enviarte un fuerte abrazo.
Igualmente, feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, agur.
Agur.